Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 201. Hoy tenemos un programa especial porque tenemos un invitado que además nos combina muy bien con eso de negocios y con eso de WordPress y con eso de podcast también. Y bueno, como sabéis, cada dos semanitas estamos aquí para hablar de cosas relacionadas con llevar a cabo tu proyecto, tu negocio, si eres autónomo, freelance o tienes tu proyecto, tu empresa. Si eres una gran empresa, pues igual no aprendes nada de nosotros, pero todo relacionado siempre también con WordPress, con desarrollo, con SEO y otras cosas técnicas de este mundillo de los negocios. Así que vamos con ello. ¿Quién tenemos ya por aquí? Al otro lado, mi compañero Yannick García, formador en la máquina del branding.com. ¿Formador WordPress? ¿Formador de qué, Yannick? ¿Qué tal estás?
Hola, Arias, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, me gustaría que de muchas cosas, pero últimamente es que al final WordPress, código incluso, y ya estoy diciendo por ahí en mi Discord últimamente que estoy un poco saturado y que quiero empezar a hacer algún tutorial de otra cosa, que no esté, no es todo el día estar ahí con los for each y con todo, ¿vale? O sea, porque estoy un poco ya, hostias, que yo que no soy programador, ¿no? Pero al final, como hacemos mucho de WordPress y mucha web, y al final la gente, por lo menos de mi comunidad, tiene normalmente necesidades bastante avanzadas, pues andamos con el código todo el día, ¿no? Y yo necesito un poco de descanso mental de hacer algún tutorial de estos de... Creo que voy a hacer dentro de poco algunas series de esas que hacía de un proyecto web, pero que lo empiezo realmente desde el principio haciendo su logo, haciendo su marca, y eso me relaja un poco. Así vuelvo a una de esas series que por lo menos tenían esa parte, ¿no? Un poco de diseño que me mola. Así que... Pero bien, bien, va bien.
Va bien, va bien. También por las limitaciones de algunas herramientas que hay por ahí. Cosas avanzadas a las que no llega el constructor.
Correcto.
Y por otro lado, a la otra esquina del vídeo, tenemos a Jaime Garmar, que es, experto en WordPress también, podcaster, como decíamos antes, CEO o cofundador al menos de Destaca. Tiene algunas cosas más de las que nos va a hablar hoy. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo vas?
Me ha hecho gracia lo que has dicho al principio, Elías, de si eres una gran empresa, a lo mejor no aprende nada. Os digo una cosa, normalmente las que menos saben son las grandes empresas. Porque tienen el control tan disipado que todo el mundo sabe de mucho, pero luego no tienen ni puta idea de nada. O sea que por el hecho de que sea grande empresa, no os penséis qué tal. Muchas gracias, gente. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias, Elías, por invitarme a este vuestro espacio, vuestra casa. Y un saludo a toda la gente que se está conectando y a la gente que lo vea en diferido. Yo encantadísimo de estar hoy día aquí con vosotros y de charlar de dos cosas que nos molan mucho, los negocios y WordPress. Así que guay.
Eso es.
Tenemos que mencionar a nuestro patrocinador de hoy, por supuesto. Se trata de OmniSend. Estaba pensando, Yannick, si es la primera mención, porque como hemos hecho ya ese vídeo especial, no sé si tú, Jaime, lo conoces, es una herramienta de email marketing, que yo tampoco la tenía ubicada, contactaron ellos con nosotros, y es especialista en marketing de e-commerce. Vamos, básicamente con WooCommerce tiene una integración muy fuerte, tienen un plugin para WordPress y demás, y se integra y te permite hacer pues desde carritos abandonados a automatizaciones. Si me compran este producto, pues mandas luego un email para ofrecer este otro. Estuvimos probándolo en un directo aquí en el canal, que hicimos especial porque era parte del patrocinio. Y la verdad es que nos sorprendió bastante, ¿verdad, Yannick? La interfaz está muy guapa.
Sí, a mí me gustó sobre todo que era como muy fácil para todo el mundo, rollo, y muy enfocado al e-commerce, ¿no? O sea, yo me imaginaba pues al típico cliente que te pide una web y el que decía, Jaime, que puede ser una gran empresa, pero no tiene mucha idea de tal. Pero una herramienta que, como está tan enfocada a WooCommerce, esto es todo muy... ¿Qué quiero hacer? Con los carritos abandonados, tal, ya te hace todo interno. Tienes que andar buscando ahí... Sí, búscame en la tabla de no sé qué, de los pedidos, ¿no? O sea, es como ya tiene como muchos presets, ¿no? De acciones para WooCommerce. Así que me pareció interesante, la verdad.
Yo la verdad es que no la conocía, pero bueno, herramientas de estas hoy en día están saliendo bastante, pero claro, la diferenciación de esta herramienta que esté direccionando a WooCommerce, teniendo en cuenta que muchas de estas herramientas después lo han integrado y son un lío de narices, joder, si existe esa simplicidad, pues ya es un aliciente muy grande para que la gente lo pruebe, claro que sí.
Así que os animamos a probar OmniSend desde negocioswp.es/OmniSend, y además teníamos un descuento, ¿no? Teníamos un descuento que ahora mismo no recuerdo porque ya me he centrado en el tema del invitado y ya ni se ríe, en plan, qué desastres, pero es natural, es lo natural. Ya decimos que en el análisis que hicimos en directo, nos gustó un montón, cumplía todo lo típico de, yo qué sé, por ejemplo, el tema de reenviar que tenía, tenía automatizaciones que ya lo empiezan a meter todos, pero no todos lo tienen, etcétera, etcétera, no sé, muy, muy completo, y además una cosa muy importante, porque puedes tener todas las funcionalidades, pero ser difíciles de encontrar o estar en un menú oculto por ahí. Esto era todo como bastante, bastante fluido a la hora de crear las pantallas, las campañas, perdón, y demás.
Por aclarar, para que me quede bien claro, tenéis un 10% de descuento, ¿vale? Con el código NegociosVP, válido durante 3 primeros meses, ¿vale? Es un descuento que tenéis que intentar aprovechar ahora, ¿vale? Porque me parece que es hasta, te voy a mirar exactamente porque hay una fecha límite, ¿vale? Hasta, me parece que hasta el año que viene, hasta enero del año que viene. Así que
para siempre.
Eso es. Pues nada, chicos, yo creo que vamos a darle caña, vamos a empezar a hacer preguntitas a Jaime, pero yo creo que lo mejor, yo creo que siempre empezar un poquito por el principio, que nos cuentes un poquito pues de dónde vienes. Sobre todo nos gusta que nos hables de la relación o en qué momento entró WordPress en tu vida. Y luego al final, bueno, pues yo creo que hoy sí que nos gustaría hablar un poquito de Destaca, porque al final es un proyecto que yo creo que comprende una cosa en común de toda la gente que suele estar aquí, que es gente que está ahí, pues eso, al final, pues haciendo webs para clientes, no sé qué, sin mantenimiento, no sé qué. O sea, al final, eso es un poquito lo más interesante, pero también súper interesante los proyectos que has tenido, ¿no? Así que, y cómo has llegado. Así que si os puedes hacer una pequeña intro, más sintetizada que mi pregunta.
Pues, tener en cuenta que yo también me dedico a este mundillo del podcast, por lo que hablar no me gusta. Así que ojo, cuidado. Bueno, chicos, lo dicho, muchas gracias por vuestra invitación. A ver, yo empecé en este mundillo de WordPress. WordPress vino a mí en el año 2013 aproximadamente, de puro rebote. O sea, yo conocía lo que era WordPress, pero la verdad es que no hacía webs con Drew Weaver, algunos encarguillos. Me encargaba más al tema de la ilustración. ¿De acuerdo? Yo vengo del mundo de arte. Vine a Madrid hace 22 años ya, tela, a estudiar un ciclo superior de técnicas grafitoplásticas. Mola mogollón el nombre, ¿a que sí?
Pues sí, nada,
técnicas pictóricas y una especialización de escultura. ¿Por qué? Porque era lo primero, de la escuela donde quería ir, lo único que quedaba para entrar, y era la única forma de venirme a Madrid, ¿vale? Entonces dije, para allá. Realmente yo quería dedicarme al mundo de la enseñanza, menos mal que no lo hice, al mundo de la enseñanza de pintura artística, etc., ¿no? Por bachillerato de artes. Bueno, la cosa es WordPress, ¿ok? Un conocido de un conocido me dijo que se dedicaba al mundillo, no solo WordPress, sino también hacía cositas con PHP y demás. Me dijo, oye, quiero crear, diseñar unos templates, unos themes, unos temas, ¿vale? Para WordPress, porque hay una web muy conocido, un marketplace muy conocido, que no lo vamos a decir porque no paga patrocinio, donde si tú subes un tema, te pagan por ello. Entonces, tú que vienes de la parte creativa, a ver si me ayudas, tal. Bueno, dije, vale, me metí un poquito a investigar qué era WordPress, porque como he comentado antes, yo sabía que se utilizaba para blog. A ver, yo no iba a decir hacer el theme, o sea, a mí me pidieron ayuda para la parte creativa, en plan de empápate de cómo es la estructura de WordPress. Y tú haz la parte creativa, ¿vale? En plan de hacer un diseño, ¿vale?
Sí, sí.
De una web. Bueno, la cosa terminó fatal porque el tío ni me empezó a pagar desde el inicio. Bueno, fatal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que, claro, para yo hacer ese trabajo tuve que experimentar por dentro que era WordPress, su estructura y demás. Y yo cuando empecé a toquetear dije, hostia puta, llevo perdiendo toda mi puñetera vida. Porque yo, repito, yo hacía webs pocas con Drew Weaver. O sea, yo me ponía la parte de código en un lado y la parte estética en el otro, y ahí como podía, porque yo sabía un poquito de HTML y CSS, o sea, pero nada, básico. Sí, sí. Claro, descubrí WordPress y se me abrió un mundo de posibilidades, ¿no? Entonces empecé a trastear, a hacer pequeños proyectos para mí, para coleguillas, algún cliente que me salió un poquillo ahí de extraperlo, pero cosas muy, muy, muy sencillas. Hasta que en el 2017 conocí la comunidad WordPress de rebote. Me encontré con un anuncio de una meetup, que era una meetup que se celebraba en la Sierra de Madrid, que tócate las narices, era la meetup de Fernando Tellado, ¿vale? Entonces, mi primera meetup, yo conocí a Fernando Tellado, como gente sabrá, uno de los pilares fundamentales de WordPress.
¿A quién le suena ayuda a WordPress?
¿A quién le suena ayuda a WordPress? Exactamente. Fui a algunas meetups, hice buenas migas, ¿no?, con la gente de allí. Fernando me animó a ver si quería dar una charlita. Yo en el 2015 más o menos empecé a especializarme en el tema del mantenimiento, porque en esos tiempos no había tantas empresas ni profesionales que daban ese servicio, y entonces vi yo como una posibilidad de vía de monetización interesante. Y nada, me animó a dar una charla. me empecé a dar charlas en WordCamps, como bien sabéis.
Pero tú hacías en ese momento mantenimiento y desarrollo para clientes y...
Hacía mantenimiento y desarrollo,
pero... ¿Diseño gráfico? ¿Que como que te pegaba un poco? ¿Eso no hacías también?
Sí, hacía un 360. Sí, sí, hacía un 360. O sea, yo me lo guisaba y yo me lo comía. Claro, teniendo en cuenta que yo no... que mis estudios no son de diseño web. O sea, aprendiendo, tal. Pero bueno, la parte creativa también de la cual ayudaba un poquito. Pero bueno,
claro.
Unas web de mierda, básicamente. Pero apañaditas para las cositas que me pedían, ¿ok? Entonces, yo sí me especialicé en el tema de mantenimiento, en el tema de, claro, cacharrear tanto. Probaba mogollón de plugins, probaba los de seguridad. Si salía uno nuevo, lo probaba. Si salía uno de SEO, lo probaba. Claro, estamos hablando 2015.
Ya.
¿Ok? Que ahora dices, bueno, es que ahora... No, 2015. 2015 que saliera un plugin de seguridad era una novedad, ¿ok?
Era el plugin de seguridad.
Era el plugin, o de los dos, tres que había. Bueno, había varios, pero bueno, ya me entendéis. Por ahí entré a la comunidad WordPress, ¿vale? El tema empresarial, como empecé a generar mis primeros clientes, yo he trabajado como comercial para distintos sectores, banca privada, banca normal de toda la vida, servicios telemáticos, ADSL, yo he puesto hasta cuentas con fax, ¿vale? Entré en el mundo de las telecomunicaciones muy, 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 muy temprano, ¿vale? Como comercial. He sido comercial toda mi puñetera vida. 2017 empecé comunidad WordPress, empecé a finales del 2017, 27 de noviembre de 2017, lancé mi primer capítulo de podcast de Club WordPress y eso dio pie a que un poco empezase a profesionalizarme un poquito más.
Durante todo ese tiempo entiendo que la meetup era un continuo, o sea, tú seguías estando por ahí. O sea,
sí. Empecé a ir a todas las meetups y a todos los eventos WordPress. La primera WordCamp que fui a dar una conferencia, o sea, entré por la puerta grande. No me he perdido, o sea, yo a mis espaldas tengo unas 40 WordCamps, más o menos, a día de hoy. ¿Qué sucede? Que claro, lo bonito que tiene todo eso, que siempre es lo que defiendo, es toda la maravillosa gente que conoces. Y claro, al conocer a tanta gente, todo lo que aprendes. Entonces, claro, de ser un tío que controlaba un poquito de WordPress de forma totalmente autónoma, aprendiendo lo que había en internet y todo lo que rompía, a juntarme con gente, ver charlas, formarme con gente bastante profesional, poder tener a mano gente a la que me ayudase. Entonces ahí hubo un momento de decir, voy a montar mi empresa. Bueno, también esto es porque mi mujer me achuchó, ¿no? En plan de, no puedes seguir cobrando esa mierda por hacer una web, vamos a profesionalizar esto. Y un poco ese es el resumen. Y vale, mira que lo he resumido, ¿eh?
Bien,
me he comido bastantes puntos, pero he intentado resumirlo.
Y digamos que destaca, por así decirlo, aparece en la parte ya final, ¿o es realmente una transformación de lo que ya estabas haciendo, solo que los pones serio?
Es una transformación, o sea, yo desde un inicio hacía webs, pero yo lo que vendía era mantenimientos. O sea, yo desde 2015 empecé a venderme como alguien especializado, no experto, especializado en mantenimiento web, de mil formas, ¿vale? Escribiendo contenido, en redes sociales y también el boca a boca, también eso ayudó mucho. Entonces, ¿qué sucedió? En el 2017 fue cuando ya tenía algunos clientes, ya cobraba lo que cobraba por cuenta ajena. Yo soy de esa gente loca que ha estado trabajando por cuenta ajena y ha sido autónomo a la vez. Que sí, se puede, ¿sabes? Pero llegas a Hacienda y te ponen la alfombra roja en plan de te vamos a dar por todos lados. Me entiendes ya, ¿no? Entonces, genial, tú eres igual de patético que...
Yo estuve 4 años o así haciendo eso, 4 o 5.
Yo estuve un año solo, menos mal. Un año y pico, y vamos, si lo sé, no puedo decir nada porque quedaría grabado. Entonces, ya os digo, en 2017, mi mujer Sara, que es economista, que tiene una gestoría familiar, dijo, vamos a profesionalizar esto. Puse la semilla en mi trabajo, en plan de, hablé con mis jefes, le dije, oye, yo estoy muy contento aquí, pero no es por ti, es por mí, me quiero ir, sabéis que fuera de aquí me dedico a otras cosas, vamos a ver cómo podemos negociar una salida. Yo trabajaba como comercial, pero mi departamento era yo el único del departamento, ¿de acuerdo? Porque yo llevaba el tema de presupuestos en los últimos años, tema de presupuestos y batalla de precios, pero para el staff de la empresa, no para el servicio en sí, ¿vale? Ajá. Si había que comprar ordenadores para la empresa, yo discutía el presupuesto. Si había que hacer un evento, yo discutía el precio.
Buah, tío, eso, todo eso es súper importante de cara luego a ponerte por tu cuenta. Ahí wow, te has ahorrado de hostias con clientes, seguro, muchas.
Flipas, porque pensar que yo vengo del mundo de las ventas, he trabajado en distintas tipologías de servicio, por lo que he trabajado con muy diferentes carteras de cliente, ¿vale? Si bien es cierto que he trabajado con mucha pyme, cosa que también me ayudó bastante, pero el llevar ya en sí la batalla de precios, presupuestos, etc. de una empresa que yo era una sede de una multinacional. O sea, yo estaba batallando precios casi todos los putos días. Eso me enseñó mogollón, porque me enseñó a tratar, no con clientes, sino con otros tiburones como yo, ¿sabes? Y se aprende mucho, tío, se aprende mucho. Al final es donde picas piedra en una empresa, siempre es lo que digo, antes de ponerte de freelance o montarte tu propia empresa, métete de empleado y pica piedra. Y aprende lo que es tener a alguien dándote con una vara por detrás, ¿sabes? O sea, no te tires aquí al mundo del emprendimiento así como así, porque si no te va a ser muy complicado. Porque no vas a entender cómo luego tratar a tu gente, cómo formar equipo, qué personas a lo mejor te pueden interesar, cuáles no. Uh-huh. Opinión pues, personal, que aquí cada uno.
Sí. Pues siguiendo un poco la lista de preguntas que teníamos, no me ha quedado claro si es si destaca actualmente es tu negocio principal o es más pues una empresa más, un side project, como lo quieras llamar. Y creo que has respondido a la siguiente, que es si destaca, ahora nos comentas las dos juntas, si destaca podría haber nacido sin tú tener esa marca personal que ibas teniendo pues por hacer el podcast, por ir haciendo el contenido que ibas creando sobre WordPress y sobre el mantenimiento, etcétera. Entonces, ¿cómo surgió en cuanto a eso y cómo es actualmente?
Pues mira, podría haber nacido perfectamente sin mi marca personal, porque es que nació sin mi marca personal. Y os cuento por qué. Yo estoy ligando el podcast a lo que es la marca Destaca este año. Este año. Y empecé en el 2017. Bien es cierto que la gente que me escucha de muy continuo sí lo sabe que soy CEO de Destaca porque yo lo nombro durante el podcast. Pero el como pone ahora Club WordPress un podcast de Destaca SL, eso lleva 2 meses. El decirlo yo en la entrada, eso lleva semanas, ¿ok? Por lo que podría haber nacido sin mi marca personal, es que nació sin mi marca personal. ¿Qué sucede? Que por otro lado, el hecho de entrar en la comunidad WordPress, ¿de acuerdo? Yo mi equipo lo formé con gente que conocía en la comunidad WordPress. Entonces en la comunidad WordPress sí era conocida mi empresa, ¿vale? O por lo menos sí se me asociaba un poco. También os digo, hace un mes y medio, en una WordCamp, alguien que conozco desde hace años me dijo, Jaime, me acabo de enterar que Destaca SL, donde trabaja donde trabaja Dani Pereira, uno de mis compañeros, es tu empresa. Alguien que me conocía de hace años. ¿Vale? No voy a decir el nombre por si acaso, pero es en plan de que Destaca nació sin mi marca personal. Es que no estaba relacionada, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que si me llegaba a trabajo por las relaciones que tenía dentro de la comunidad WordPress y bueno, y el boca a boca y también, bueno, pues oye, achuchando con anuncios y tal, claro que sí.
Pues mira, lo voy a enlazar con la siguiente, aunque no has dicho la parte de qué representa ahora para ti. No sé
Sí, perdona, se me había olvidado, si queréis lo digo, representa un alto porcentaje de mis ingresos, sí.
Vale, pero además es algo que le dedicas tiempo o solo estás de CEO o... Bueno,
¿qué? De CEO, sí, a poner la manita, ya me gustaría. bien es cierto que cada vez le dedico menos tiempo, pero claro, menos tiempo es de 24 horas que trabajaba antes, bueno, mentira, 24 no, pero 20 a lo mejor, de todas las horas que trabajaba antes, ahora trabajo muchísimas menos porque tengo equipo. ¿Qué sucede? Que la parte comercial, que es donde yo soy fuerte, ¿de acuerdo? Esa sí la he llevado yo siempre hasta ahora y ahora es cuando, este año justo, es cuando estoy empezando a formar equipo. Pero yo sigo estando detrás. O sea, yo cuando se hace, por ejemplo, una auditoría y presentamos la auditoría, toda la mierda, ¿no?, que hemos sacado de la web, lo que la estrategia de actuación y demás, yo hago esa reunión con un técnico o con dos o con quien sea, pero yo soy la voz cantante en esa en esa reunión. O sea, a la hora de batallar precios, de convencer a clientes o de un poco estar de filtro entre el trabajo que se hace y el pago final o la contratación final, yo estoy siempre ahí. Mi lucha este año es poder generar un equipo para yo estar un poquito más afuera. Y llegará ese momento, Elías, en que si te diga, sí, voy solo a poner la mano. Esa sería mi ilusión, porque realmente tengo otras ideas de otros negocios que no monto, porque si no la rueda dejaría de rodar. Y salimos perjudicados todos. O sea, al final yo busco los clientes, entre comillas, también viene.
Es que esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo llegan los clientes a Destaca? Has dicho boca a boca, algo de anuncios. Bueno, cuéntanos tú.
Sí, boca a boca, sobre todo boca a boca, mucho boca a boca, la verdad, por suerte. Anuncios.
Boca a boca.
Entre clientes.
Entre los propios clientes.
Uh-huh. Sí. No, en la comunidad WordPress porque tengo mucha competencia. O sea, yo muchas veces llego a alguien que se encarga del tema de mantenimientos y en una ocasión, no voy a decir el nombre tampoco, pero bueno, si escucha esto, a lo mejor lo escucha, se reirá, pero que estaba yo con alguien que me conoce mucho y llegué a otra persona y le dije, oye, el tema de mantenimientos, ¿qué tal te va? Y demás, joder, es que está la cosa jodida, ¿verdad? Oye, que te compro a tus clientes. Y, se, y le dije a mi colega, ¿se cree que se lo estoy diciendo de coña? Te compro los clientes, que me los quedo yo, y tú no trabajas. Porque, claro, al final yo trabajo con un equipo. ¿Sabes? La cobertura que yo tengo no la tiene un freelance, ¿no? Y eso, quieras que no, también a la hora de venderlo, pues es un aliciente, ¿vale? Sí, sí. Porque muchas personas, muchos proyectos o varios proyectos que nos llegan a Destaca es porque están trabajando a alguien que no da abasto, ¿vale? Y es una problemática cuando te dedicas a este mundillo que los días tienen las horas contadas, tú tienes dos manos y más de X proyectos a la vez es complicado llevar. Y dependiendo de la tipología de proyectos, si solo llevar e-commerce, por ejemplo, hostia. Claro, espero que le saque mucha pasta y solo te dedicas a los mantenimientos porque tienes curro. No sé si.
Sí, sí, yo estaba pensando que, claro, que muchas veces puede ser, alguien puede pensar, ¿no? Alguien está de freelance, no, claro, es que, pero es que en el fondo, cuando en tu propia estrategia de captar nuevos clientes está el hecho, o sea, los propios clientes son los que provocan que haya clientes.
Claro.
Puedes la decisión de tener muchos clientes, aunque sacrifiques otras partes, me refiero, pues es la buena, ¿no? Al final, sí. Es eso. Porque otra persona se puede coger y, yo qué sé, puede gastar un dineral y, yo qué sé, sacarlo de otro sitio, ¿no?
Sí. Lo que sea. A ver, una parte es el boca a boca. También utilizamos ads, por ejemplo, campañas de SEM y demás, por supuesto, donde eso es una jungla porque hay muchísima competencia. El tema del lead del mantenimiento WordPress cuesta mucho dinero, os lo puedo asegurar.
Claro.
También ahora tira un poquito más mi marca personal. Mi marca personal al final ayuda. Yo estoy generando también estrategias de captación semi-automatizada, porque genero contenido en LinkedIn, por ejemplo, que LinkedIn al final para la gente que está aquí, que se dedica a dar servicios a empresas, olvidaros de TikTok y esas mierdas, iros para LinkedIn, que están los profesionales, ¿vale? O por lo menos tenerlo presente. TikTok está muy bien, Instagram está muy bien, pero si trabajáis para empresas B2B, iros para LinkedIn, hacerme caso. Perdonad que insista en esto, pero es que yo hablo con mucha gente que LinkedIn es que no tiene ni cuenta y se dedica a trabajar con empresas. Y LinkedIn es la red social de empresas, ¿vale?
Sí, sí.
Que se os puede abrir un mundo cuando descubráis LinkedIn y si emprendéis a hacer automatizaciones, ya no digo más. En LinkedIn estoy últimamente, pues eso, muy, muy fuerte, captando clientes y poco más, la verdad, que poco más hago. Vamos, que no es poco, ¿no? Marca personal, de boca a boca. Es que creo que no. Bueno, también empecé hace unos meses una newsletter, o sea que creo que lo hago casi todo. Voy a empezar a hacer webinars, con eso ya creo que lo hago todo.
Genial.
Afiliados, igual te faltaría.
No, afiliados no me mola, tío. No me mola.
Y ahora me dices, ya tengo.
No me mola. Mira, en cursospodcast.com, por ejemplo, metí afiliados y la verdad que no iba mal, pero ¿sabéis qué pasa? Que el tema de afiliados, dejarle a otra persona que hable de tu marca, es un poco peligroso. A mí me parece peligroso, ¿vale? Porque según cómo y quién, te puede ayudar o te puede echar a la borda. Entonces, el tema de afiliados no es un mundito que yo sé que hay gente, tengo muy buenos amigos que hacen barbaridades de dinero con afiliados, pero a mí no es un mundo que me atraiga, no. Soy un currela, sí. Yo qué sé.
A nosotros nos pasa también un poco, a mí sobre todo también. Yo me acuerdo cuando estuvimos hablando con de NeoAttack hace poco, aquí en el...
Sí. Que, Álvaro, ¿no? Majísimo.
Álvaro, así. Y es como en plan, todo me sonaba súper bien, todas las cosas de marketing, pero es como en plan, pero es como que yo no estoy hecho, tío, para vender. Bueno, tú por lo menos tienes esa parte comercial.
Sí.
Está guay. Oye, Elías, bueno, no sé si dispara la siguiente pregunta, es que o voy yo, no sé cómo vamos en el orden.
Dale tú, dale tú.
Lo doy yo. A ver, yo es que, como estabas hablando de los clientes, me gustaría saber, por curiosidad,
dale, dale,
también de todo esto, el tipo de cliente que os llega, ¿cómo es en el sentido de, por ejemplo, te pongo varios prototipos, ¿no? O sea, es gente, son empresas que no tienen ningún conocimiento de WordPress y quieren una solución porque necesitan mantenimiento web porque su web, y para que esté segura. Es gente con, o sea, es gente técnica que no da abasto y necesita alguien que tenga mantenimiento web. O sea, un poquito qué tipo de perfil, ¿no? Si es eso, ya te digo. O sea, para que alguien llegue a contratarte el servicio, entiendo que tiene que conocer WordPress para necesitar, porque es una cosa que siempre he pensado. Que para mí, para vender mantenimiento web siempre ha sido como complicado, entre comillas, porque es como en plan, necesitan saber qué necesitan el mantenimiento. Entonces, un poco WordPress tienen que saber, o no. Uh-huh. Entonces, tengo esa duda, ¿no?
¿Para qué
se dedica al mantenimiento?
Está muy bien esa duda porque tiene todo sentido. Tiene todo el sentido. Hay mucha gente que tiene un WordPress porque han pagado 500 euros o menos por alguien que le ha hecho una web y le ha instalado eso, que ni sabe qué es, ¿de acuerdo? Esos son los menos, ¿ok? Normalmente cuando nos llega a nosotros, también aquí, Jan, depende mucho, ya no dónde nos llegan, sino a dónde nos enfocamos nosotros.
Claro, claro, ¿vale? Sí, depende, o sea, de cómo hables, de cómo sea tu branding, tu manera de transmitir y todo, te van a llegar unos u otros, sí, también.
Nosotros ya por precio, esa gente no nos llega, porque nos ve muy caros. Si cobrarle 40 o 30 euros, o 20, o menos incluso, que hay gente que cobra mucho menos, por un mantenimiento a alguien que no entiende de qué es WordPress o por qué. La pregunta no es qué es WordPress, sino por qué necesito yo el mantenimiento. Eso, sí. Hay mucha gente que sabe qué es WordPress, pero no entiende la necesidad de un mantenimiento, ¿vale?
Sí.
Que al final es falta de desconocimiento. Ya está, que no pasa nada. Si hay gente que cobra, que ve 30, 40 euros y le parece caro, imagínate nosotros que nuestro ticket, el más bajo, son 79 euros más IVA, ¿vale? Incluso ese ticket seguramente lo quitemos dentro de poco. Pero porque no nos dedicamos al mantenimiento. Y ahora después explicaré más a qué viene esto. Entonces, ¿qué tipología de clientes nos vienen? Nosotros intentamos tirar a una tipología de cliente que primero no se preocupa por lo que cuesta el servicio, ¿vale? Sino que tiene una necesidad. Y es una empresa que factura a partir de X y cobrarle otro X por un mantenimiento para ellos son pesetas, ¿vale? Yeah. Bueno, yeah. O euros.
¿Qué es eso? Eso de pesetas.
Pesetas, ¿no? Claro, si es que eres muy joven. Por eso decía, digo, o eurillos. Entonces, ¿qué sucede? Bien es cierto que dentro de esa burbuja de clientes, ¿vale? Que simplemente es ticket más alto, ya está. O sea, sí. Los problemas suelen ser similares. Y suelen haber dos problemas muy recurrentes. Uno es que el departamento técnico que tienen no tienen ni puta idea de WordPress, porque pasa, y pasa mucho, gente profesional en IT que no controla de un lenguaje PHP o de WordPress. O, por otro lado, que no tienen tiempo. No tienen tiempo porque tienen otras premisas, ¿vale? Gente que a lo mejor tiene un IT y tiene un departamento, que esto se da mucho, de marketing, de tropecientas personas, ¿vale?
Ya.
Porque su vía de monetización es branding, marca y ventas, ¿ok? Y entonces tienen a una persona llevándoles la web que no tiene mucho conocimiento y o el poco o mucho conocimiento que tiene no puede, no tiene tiempo porque está a otros.
Sí, ya lo hemos visto. Eso, ya hace más cosas. No solo está en la web, hace las webs y le hago no sé qué de las redes sociales y le recorto las fotos, no sé cuál.
Sí, sí, exactamente. Pues estoy yo aquí reactivando correos electrónicos todo el día, como me dijo uno hace poco, en plan de no, es que aquí en mi empresa le gusta bloquear los correos electrónicos. O sea, no sé, es imbécil la gente, no tengo ni idea. Y su trabajo era reconectar correos electrónicos y ver y cuatro o cinco tonterías, ¿vale? Y no cobraba mal, pero claro, el pobre estaba deprimido porque era un profesional en lo suyo. Sí. Pero bueno, fuera
y
de eso.
Ya. Era una mini pregunta sobre esto mismo y era, entonces, por ejemplo, lo que serían claro, porque entiendo que ticket bajo un tío, no, pero por ejemplo, una agencia que sea de desarrollo o una agencia de marketing incluso.
O de publicidad.
O de publicidad, que os tenga a vosotros como el que mantiene las webs de sus clientes. ¿También solicitan?
Sí, no. Nosotros trabajamos como marca blanca para varias empresas. Muchas veces lo digo. Habrá gente que está escuchando esto que se cree que su mantenimiento se lo está haciendo la empresa, la agencia X, y en realidad se lo estamos haciendo nosotros, ¿vale? Y también profesionales como podéis ser Elías o Tuyano, muchos de aquí, que se dedican a hacer desarrollos web, pero no quieren preocuparse del tema del mantenimiento y prefieren externalizarlo porque tienen mucho flujo de trabajo, ¿no? Sí. De todo tipo. Mayormente para ahorrar tiempo o por esa necesidad de que no tienen gente especializada.
Pues la siguiente pregunta me gusta mucho, porque yo soy muy cuadriculado, lo voy a decir en negativo, pero me gusta estar muy organizado, tanto con dónde está la información, la comunicación, hablamos por aquí, hablamos por allá, me interrumpes, no me interrumpes. Entonces, ¿cómo gestionáis la comunicación, tanto con clientes como entre vosotros? Pues voy a meter aquí, que no está en el guión como tal, tema de gestión, ¿no? De las tareas o de que os salga un sitio de que hay que, hay que actualizar o no, semanal, diario. Uh-huh. De hecho, me estoy acordando de otro de nuestros patrocinadores, que creo que tú usas Modular DS, ¿no?
Yo ahora puedo decir, yo no solo lo uso, sino que soy Business Angel de Modular. O sea, a ver lo que decís, chavales. sí, uso Modular y soy parte de la empresa. Realmente tengo parte, bueno, tengo parte, que eso suena demasiado. Apoyo la empresa en esta, bueno, lo digo porque es público en la ronda de financiación que salió hace poco, pues entré yo como inversor. Soy inversor, no me salía la palabra. Y Modular DS, bueno, ¿qué voy a decir? Ya no solo por la herramienta, que la herramienta es cojonuda. Es más, va a ser muchísimo más buena. Yo utilizo Modular, también utilizo ManageWP, por supuesto. Ahora cada vez menos, porque ya poco a poco Modular se va adaptando a las necesidades que nosotros cubríamos con Manage, ¿vale? Eso por un lado, eso para temas de mantenimiento. Bien, es cierto que no hacemos casi nada automatizado, aunque sea difícil de creer. Somos solo me salen insultos, ¿vale? Pero somos tan zoquetes de que nos gusta controlar mucho y hacer las cosas muy manual. Hacer pruebas manuales, hacer copias de seguridad máximas posibles en cada cambio.
Pues mira, es una cosa que, bueno, igual la tienes ya, pero es una cosa que podrías poner ahí, en plan, oye, no, vamos, te lo vigilamos a mano, no utilizamos todo el rato herramientas de esas automáticas.
Ahora te digo el por qué no ponemos cosas así.
Ah, vale.
Me voy apuntando en la cabeza cositas que te tengo que decir, sí, porque es que es importante, ¿vale? Que esto me ha costado a mí años entenderlo. Temas de organización, Modular DS, Trello, lo utilizamos para muy pocas cosas ya, lo hemos utilizado muchísimo para el tema de tareas y clientes y comunicación.
Eso te iba a decir, pero si entre vosotros o si en plan que el cliente,
no, entre nosotros.
Que el cliente vea ahí sus tareas.
Entre nosotros, ahora os digo con clientes. Ahora mismo ya entre nosotros estamos utilizando junto a clientes Freshdesk. No sé si lo conocéis.
Pues yo, al menos.
Sí, de nombre sí.
Está bastante bien, vamos. Por lo menos a nosotros nos cubre nuestras necesidades, sobre todo por el trato del cliente. Perdón.
Y está como orientada más a... Bueno, hace mucho que...
A soporte.
Eso,
soporte.
Te iba a decir, a tickets.
Sí, a tickets de soporte. Sí, al final es implementar un sistema de tickets de soporte, pero internamente también tiene cosas como que cada uno pueda apuntar las horas que le mete a cada ticket, se puede conectar con mogollón de aplicaciones Make, etc. Uh-huh, y, uh-huh. Pero Freshdesk en sí no es una herramienta de las baratas, ¿vale? Por usuario, tampoco es cara, pero...
No, estoy mirando los precios justo ahora, caro.
No es caro, o sea, hay otras mucho más caras. Pero sobre todo es por el sistema de ticket que, haciendo 4 o 5 ajustes, dependiendo de cómo te guste a ti, porque aquí cada uno tiene sus manías, se pueden automatizar esa línea de entrada y salida del ticket, asignar agentes automáticamente, comunicaciones internas, puedes ascender o descender el ticket dependiendo de si necesitas pasarlo a un nivel superior, que en este caso es el único nivel que para eso soy el CEO, no por otra cosa. Cuando pasa eso es porque hay alguien que, oye, es que me ha dicho hijo puta, métete tú por medio, ¿vale? Cosas así, cuando hay problemas. Por suerte no pasa casi nunca. Y es una herramienta, la verdad, que yo recomiendo que le echéis un vistazo, porque se puede hacer muchas cosas, muchas, muchas cosas. Nosotros, yo sé que hacemos un 5% de todo lo que, utilizamos un 5% de todo lo que se puede utilizar, pero para control de horas y gestión de clientes está muy, muy bien. Puedes coger un formulario directamente por ponerlo en tu WordPress, es maravilloso. Y la comunicación con los clientes, correo electrónico y teléfono cuando es necesario. Teléfono cuando son o urgencias o propuestas. Si bien vale. Es cierto que las propuestas las cerramos en teléfono.
Ajá. Vale, y cuando es soporte, me imagino que el teléfono, o sea, ¿se mide también como si fuese una hora dedicada?
No, soporte no tenemos teléfono. Teléfono.
Vale.
No. El teléfono para que se entienda, solo emitimos, no recibimos. Vale, es más, tenemos teléfono de empresa, tenemos WhatsApp para una serie de clientes, los VIP, los que pagan bien. Negocios que necesitan una atención de que a las 4 de la mañana eso tiene que estar funcionando si se cae, ¿vale? Porque facturan miles de euros a la hora, ¿ok? Uh-huh. Pero no recibimos llamadas. Hay alguien ahí un poco atento, pero vamos, no suele haber ningún problema. Pues las llamadas son cuando nosotros emitimos, cuando es por una necesidad nuestra o bien normalmente en un 99% para cerrar una propuesta, o sea, llamadas claro. De venta.
Vale.
Muy bien.
Me ha quedado duda respecto Dale. A tareas, digamos algo, o no sé si lo incluye Freshdesk, porque hay algunos paquetes que incluyen bolsa de horas o tareas y demás. Uh-huh. ¿Esas tareas os llegan por email?
Nos llega todo por soporte.
Abrirían un ticket que es una tarea intrínsecamente.
Sí, es más, un ticket es una tarea. O sea, siempre decimos de que cuando tiene varias. Esto a veces al cliente le toca las narices, pero normalmente se da muy poco. Cuando tiene varias necesidades, le decimos, vale, abre un ticket, abre otro y abre otro. Pero no por nosotros, sino porque luego a él le podemos ofrecer un reporte de esos tickets que ha enviado.
¿Cuándo se ha completado?
El tiempo que se le ha dedicado, etc, etc. O sea que cuando se le explica, lo entiende e incluso lo agradece, porque él puede ver en plan de, ostras, es que me ha llegado la factura, pero es que también me ha llegado un cobro de 4 horas tal, que en el presupuesto se le explica. Lo que pasa que es que el presupuesto parece ser que no les llega. Bueno, el presupuesto de la factura es lo último que mira. Le llega primero el aviso al móvil a lo mejor y dicen, oye, que me ha llegado esto, ¿vale? Y entonces le das el resumen de tickets y en plan de, es que me has enviado 16 tickets.
Sí, sí.
¿Sabes? Que te haya cobrado eso me parece tampoco. Fíjate que si quieres lo reviso bien, que a lo mejor me he equivocado. ¿Sabes? Cosas así, no, pero la verdad que por suerte, ¿sabes qué pasa? Que lo bonito de llevar tantos años, que es que no tenemos la necesidad de aceptar todo y que trabajamos con gente que realmente agradece el servicio.
Sí. Hemos hablado alguna vez de filtrar a los clientes, por así decir.
Importante, tío. Importantísimo.
Al principio, cuando no tienes experiencia y sobre todo tienes necesidad, pues aceptas todo. Pero luego ya vas viendo a alguien que te dice alguna frase que ves que no te encaja con tu forma de trabajo, o que te exige algo, o incluso la forma de tratarte, como que es más que tú, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Hemos hablado alguna vez. Y empiezas a reconocerlos y a poder decir, pues no me interesa trabajar con esta persona.
Incluso no solo a decidir, que ese para mí es el paso 2, pero el 3 para mí es cuando te lo montas todo ya en tu web, en tus textos, en tu forma de comunicarte y todo, para que ya ni siquiera vengan.
Sí. A ver, yo siempre digo que una forma de que no te vengan gente así es primero subir precios. Puedo asegurar que funciona, ¿vale? Y por el hecho de subir precios no vendéis menos, que esto es un error que tenemos muchos y muchas en la cabeza, sobre todo cuando llevamos poco tiempo y tenemos mucha necesidad, ¿vale? Que es normal. Pero esa tipología de cliente, yo os digo por pura experiencia, a lo mejor es suerte, llámalo suerte, ¿ok? Tenemos unos cuantos clientes para que sea suerte, ¿vale? Demasiada coincidencia. Pero cuando trabajas a partir de un ticket un poquito más alto, el trato suele ser mucho mejor. O sea, en resumen, quien te paga más te da menos problemas, por lo menos en mi experiencia.
Ah, directamente. Es que fíjate, yo iba a decir una cosa que a veces he comentado también de mi experiencia de haber estado igual trabajando también en agencia y tal, y era como que cuando en su momento intentábamos competir en precios bajos, era como, te diría que mucho más, hasta más difícil que cuando intentamos competir para los tochos, ¿sabes? Otra cosa, evidentemente, es que tienes que dar otro mejor servicio y demás. Pero a nivel de, es que tengo, o sea, no penséis que hay pocos clientes de los grandes. O sea, competir te va a costar prácticamente lo mismo o igual hasta menos de los grandes, te diría yo.
Si es que lo que pasa, ¿sabéis qué sucede? Que a mí hace unos años me preocupaba cada vez que salía una web nueva de mantenimiento. O sea, yo tengo robots rastreando y cada vez que que mantenimiento WordPress se mete en internet y se indexa, me salta a mí, en España. En países me da igual. Por lo que más o menos estoy enterado de lo que va saliendo. También me mola porque veo que varias webs que salen directamente cogen nuestra web y no la duplican, básicamente. En textos incluso uno cogió hasta las ilustraciones. Pero bueno, que son feas, ¿sabes? Pero bueno, Esto es algo aparte, otra historia a contar. ¿Qué sucede? A mí realmente no me preocupa que salga mucha competencia. Es más, prefiero que salga mucha competencia, porque tienen que perder tiempo en preocuparse de lo suyo para estar atendiendo a lo que hago yo, o sea, para que me den por saco. Me explico. Ya. Si yo compito por precio, nos podemos hinchar a hostias todo. Pero si yo me pongo por encima de precio, a ti te da igual porque me vas a llamar loco. Hmm. Me vas a llamar loco en plan de, no, a este no le contrata ni Dios. A lo mejor sí. A lo mejor tú necesitas 10 clientes para cobrar lo que yo cobro con 2 o con 1. O sea, esto es para otro programa. El tema de pricing y demás. ¿Qué cuesta más? ¿60 de 10 o 10 de 60? Darle una vuelta a eso.
Sí, sí.
Y luego también para la cabeza, lo que has dicho tú, que a ver, que lidia tú con los 10 esos.
Y lo que tú decías, los 60 de 10, ¿esos te van a dar curro?
Sí, eso.
Porque si van al euro, van a ir al euro siempre. Hay algo que yo no admito. Muy pocas veces. Voy a decir muy pocas veces porque justo a 10 admití un cliente así, ¿vale? El tema de pelear costes, pelear precios. A mí si alguien me viene peleando precios, le digo, ¿por qué crees que mi servicio cuesta menos de lo que te he dicho? No, es que este cliente, he visto que en esta web cobran tanto. Yo lo que normalmente digo, vamos a hacer una cosa, de verdad, cero drama. Vete a trabajar con ellos. En alguna ocasión me han dicho la empresa y yo le he conocido, digo, ¿quieres que hable yo con el CEO y te doy yo de alta? ¿Vale? Porque le conozco. Joder, al final la comunidad WordPress nos conocen muchos, ¿vale? Digo, vete, si es por precio, vete a trabajar con ellos, ¿vale? ¿Qué sucede? Hay muy buenos profesionales, pero también hay muy malos profesionales, ¿vale? ¿Qué sucede cuando alguien va por precio? Que paga a X, que no digo que pase siempre, ¿de acuerdo? Que de verdad, que hay gente que se dedica al mantenimiento
y que además
lo hace maravillosamente bien.
A por precio, muchas veces van a... Perdón que te corté, pero es que justo...
Sí.
Suelen ir, o sea, es como... Es que nos ha pasado, ¿no? Hemos hablado también de esto. Ya no solo en mantenimiento, sino en presupuestos.
En todo.
En plan, no, es que otra web... Ya, pero es que has mirado el precio. Eso es lo que has comprado, no lo que te vamos a hacer. Y de hecho, muchas veces le decíamos al cliente, es que si quieres que te lo haga como otra empresa, hasta yo te lo hago más barato, solo que no hago esa mierda, ¿sabes?
Exactamente, sí, es que está por un lado y por otro, es que es así, pero yo cuando vamos peleando precio, es que siempre hay cosa mala. Hay cosa mala porque realmente no entiende la necesidad que tiene, ni lo que puede ganar. Y me dicen, no, es que una auditoría, es que he visto que este lo cobra por 100, tú lo cobras por 400. ¿Tú has visto una auditoría nuestra?
Claro.
No. Entonces, ¿por qué la DS es mejor que la nuestra? ¿Vale? O sea, nosotros, yo ayer estuve, os lo digo abiertamente, estuve hablando con Dani, con Daniel Pereira, o bueno, con los chicos, en este caso con Dani, en plan de, ¿cómo podemos hacer para coger una auditoría nuestra, quitar todas las URLs y ponerla de ejemplo para que el cliente vea todo lo que hacemos? Y me dijeron, hostia, Jaime, pero es que si se lo enseñamos, estamos dando la receta. Digo, también es verdad, ¿sabes? Porque nosotros hacemos auditorías de la hostia, pero de la hostia, ¿sabes? De la hostia. ¿Podemos cobrar 100 pavos por una auditoría? Pues claro que no, porque me cuesta a mí el dinero, ¿sabes? Que a mí mi gente me cobra, que no me sale gratis, ¿me entiendes? Entonces ¿tú crees que tu necesidad merece que la pelees por precio en lugar de preocuparte, buscarte a los mejores? O al mejor, no digo nosotros, cualquiera, ¿de acuerdo? Jan, Elías, quien sea, ¿vale? Entonces a lo mejor no es tan necesidad, piénsalo, porque cuando una casa está ardiendo, cuando una web está ardiendo, tú pagas lo que sea,
claro,
¿vale? Y quieres, y pagas sobre todo a alguien que te lo haga rápido y bien. No sé, son formas de ver, vuelvo a lo mismo.
Por eso la gente pelea por
precio, y esto pasa en el diseño, en el desarrollo, en el mantenimiento, en todo, la gente que va peleando por precios, o sea, que no trabajamos en un puto bazar, ¿vale? Donde te peleas el precio de la fruta, eso es otra historia. Que también al precio que está la fruta que batallemos precios es para pegarnos un tiro cada uno. Pero bueno, pobre gente que trabaja en el campo. Pero ¿qué es eso? En plan de... Si realmente vas por precio, a lo mejor es que lo que pides no lo necesitas. ¿O crees tú que no lo necesitas? Pregunta, infórmate, pregúntame el por qué yo cobro tanto y por qué creo que lo necesitas.
Sí, sí.
A lo mejor os he liado más en lugar de daros respuesta.
Qué va, genial. Sí,
aquí es quererme o odiarme.
No. Estamos de acuerdo. O sea que...
Guay, tío,
No hay problema. Yo estaba pensando, ¿no?, en las cosas que yo he detectado cuando tienes un cliente que no le importa pagar lo que pides. Yo qué sé, a mí me ha pasado en varias de mis facetas que he subido precio porque tocaba. y estaba acojonado, y luego resulta que te siguen comprando, como tú decías. Y encima es un perfil de cliente distinto, igual, como más majo, ¿no? Y encantado de pagarte porque ha confiado en ti, porque le han recomendado, por lo que sea. Entonces no le importa gastarse el dinero, sobre todo si es un negocio, ¿no? Que dice, no, es que para mí esto es importante, lo que decíamos, y no me importa invertir. Y yo confío en ti, te dejo en paz, no te toco las narices, dejo que hagas tu trabajo y yo a lo mío, y sé que es una buena inversión. Y eso es normalmente...
Es gente más inteligente que cuando va a hacer esto lo ve como una inversión de algo que luego le va a retornar. Porque también, claro, está otro perfil de gente que prueba cosas, a ver qué pasa, se hace una web por a mi primo que me ha dicho que me haga una web, pero tampoco es que tenga yo ningún objetivo ni nada. Entonces, claro, no, realmente tiene lógica que para ellos mismos el mismo valor y no lo van a poder apreciar.
Exactamente. O sea, yo opino que cuando tu bolsillo o el bolsillo de alguien depende de ese proyecto, hostia, preocúpate de buscarte a alguien que te ayude, ¿no? Que haga las cosas con buena fe, que sepa lo que hace, cueste lo que cueste, porque al final el que te siga llegando dinero depende de que esa persona te ayude. O sea, que mis clientes no me hacen un favor a mí. Nosotros hacemos un favor a nuestros clientes. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sabes? Mi gente me dice mucho, dice, joder, Jaime, es que tú a veces eres demasiado comercial, ¿sabes? En plan de, porque yo soy comercial de toda la vida y yo hay veces que hago demasiado la rosca, ¿sabes? Por decirlo finamente. No os digo realmente lo que me dijeron, porque es muy feo, ¿vale? Pero tenían razón, en plan de, hostia, es que es verdad, es que yo estoy vendiendo una solución, es que yo voy a hacer que, no que tu web funcione, y aquí volvemos a damos solo mantenimiento. Yo no ofrezco el hecho de hago un mantenimiento para que tu web funcione correctamente. Nosotros cogemos un proyecto y lo mejoramos, pero no solo lo mejoramos, encima nos preocupamos en todo lo posible en ese camino, en ese contrato, de intentar ir mejorando estratégicamente, porque por suerte yo tengo muy buenos desarrolladores, pero también tengo gente que es muy buena haciendo campañas de SEM, gente que es muy buena con SEO, gente que colabora conmigo que es muy buena en CRO, y como hemos trabajado en muchos proyectos, a nosotros cuando nos llega una tienda online en plan de que estratégicamente usan dos o tres cosillas, decías antes lo de este proveedor vuestro de email marketing, este maravilloso patrocinador, ¿cómo era la marca? Omnisend, apuntar 10% de descuento hasta enero. O sea, yo lo pillaría ya por si acaso. Carritos abandonados. ¿Sabéis cuántas webs, cuántas tiendas online no tienen un sistema de carritos abandonados
la mayoría,
instalado?
Seguramente.
¿Sabéis la de pasta que se gana implementando? O sea, ¿cuántos carritos se recuperan normalmente si se hace
¿cuántos?
Bien? Una buena secuencia.
Que no lo sé.
Pues te lo digo yo.
Un 3% me suena.
Más. Entre un 10 y un 30. Hostia. Entre un 10 y un 30. Sí. Claro, ojo, cuidado. Si se hace una secuencia de emails, bien. Si se hace una buena estrategia, porque carrito abandonado no es solo poner el plugin y que te llegue el recordatorio.
Sí,
hay una estrategia detrás.
Que potencialmente esté ese dinero ahí, ¿sabes?
Digo una cosa. El 85% de las ventas en e-commerce son por carritos abandonados, esto lo sabíais. 85% recuperación de una forma u otra. Esto hay un dato, no sé quién me lo dijo, y hay un dato que lo buscaré y yo lo pondré. El 85% de ventas en moda y en retail.
Sí, ¿era? Vamos, que la gente busca mucho poner carrito, pero que no es una compra como demasiado impulsiva.
O sea, exactamente. No, ocio. O sea, cero, bueno, sí, no, sí, no, no, tampoco ocio, pero. Pero un 85%, si no me equivoco, ¿eh? O sea, una barbaridad. De todas formas, también hay que analizar el dato bien.
Depende del mercado que sea, que será X. Mercado,
sí.
X
creo
mercado,
que era moda y retail, ¿eh? Pero bueno. Pero si bien es cierto que yo hablo de mis datos, ¿vale? Nosotros tenemos estadísticas que aplicando no solo carritos abandonados, porque también hay otros sistemas como el upselling y otras técnicas que, si fuereis a Chiclana, voy a dar una charla sobre esto, ¿sabes? No la vaya a perder. Bueno, la vi luego en WordPress TV. Nosotros tenemos ejemplos de gente que ha casi duplicado la facturación de un mes a otro, casi duplicado, ¿eh? Ojo, cuidado, haciendo tres cosillas, que es carritos abandonados y otras dos cosillas que, si lo queréis ver, os veis la charla, ¿vale? Pero vale. Va por ahí, upselling y cosillas más, ¿vale? Cosas que son instalar un plugin y hacer una buena secuencia de emails, ¿vale? Porque no es solo instalarlo, el diseño de ese email que te llegue, que sea persuasivo, que diga lo que tiene que decir, una secuencia que a lo mejor al tercer mail le llegue un cuponcito, bueno, dependiendo también de lo que, de la estrategia que tú quieras seguir y de lo que vendas, que tal. No podemos generalizar.
Ya, ya.
Pero son esas cosillas, esa por resumir el tema de lo que hablaba antes, esa, el tener la proactividad no solo de mantener una web, sino ser proactivos de pensar, y esto se lo he dicho yo vendiendo servicio a mis clientes, es que si tú ganas más, yo voy a ganar más. Fíjate qué egoísta soy.
Sí, sí.
¿Sabes? Y claro, y dice, y se quedan así, es que el hijo puta tiene, es que encima le tengo que dar la razón.
Pero que tiene mucho que ver con varias preguntas que yo había puesto por aquí, porque mira, ¿sabes qué pasa? Que aquí en Negocios VP solemos hacer mucho, dar un poquito nuestra filosofía acerca de cómo plantear los proyectos web, y vemos como muy necesaria la parte de una auditoría, pero una auditoría inicial además enfocada en objetivos, que por un lado ya no solo va a ayudar a que el proyecto esté bien planteado, sino que luego encima te va a evitar cambios con el cliente, te va a evitar disputas. Sí. No, ponme esto aquí, no, perdona, hemos definido que en esta sección, esta URL, tiene que servir para que el usuario compre este producto. No te voy a poner un slider porque no va con eso. Entonces, toda esa fase inicial, esa auditoría, ese informe, es una cosa que aquí nos gusta mogollón hacer, y veo que vosotros le dais súper importancia. Quería además volver a mencionarlo porque tú mismo lo estabas un poquito ya introduciendo.
Sí.
Y de hecho yo tenía varias preguntas que ya las he respondido básicamente porque yo estaba diciendo, tenía aquí apuntado. ¿Esta auditoría realmente la hacéis solamente para ver si la web está rota para mantener, o realmente la hacéis para reestructurar y esos objetivos del negocio y que empiece a funcionarle el negocio que tiene el cliente, etcétera? Entonces, bueno, ya nos lo has contestado. Claro.
Sí, nosotros al final es que como nos guiamos mucho para e-commerce, ¿vale? Lo bueno que tiene el e-commerce que suele tener mucho margen de mejora cuando nosotros lo agarramos. Entonces, en esa auditoría es una auditoría técnica que el resultado lo que da es después una estrategia, que dentro de esa estrategia está arreglar todo lo que hayamos visto que está roto, mejorar todo lo que veamos mejorable y también decir, claro, cuando hacemos esa auditoría, sabemos ya lo que hacen y lo que no hacen. Pues lo que no hacen y sabemos que le puede ayudar.
Claro. Decirle, y además ahí, yo como le suelo decir a la peña por aquí, con mucha gente que está empezando sobre todo, que igual hace hasta un poco, no hace esa, pero igual empieza a hacer sus primeras pequeñas auditorías y hasta las hace gratis. Y es en plan, tío, que eso es lo más importante. Es lo que debería ser más caro. Porque si tú a mí me dices cómo tiene que ser mi web para ganar dinero, ya me contrataré al desarrollador más barato del mundo, ¿sabes? Lo que importa es cómo tiene que ser la puta web para que funcione. El desarrollador
es el pilar,
lo de menos.
Es
entonces,
el pilar.
Tenéis que valorar esa parte. Y Elías, te dejo a ti ahora, si quieres, la pregunta que vayas a hacer, y no sé si la de Negrita, que creo que es guay para los frikis de WordPress, para que vayas terminando esa parte.
No lo iba a decir, pero ya que ha dicho la palabra pilar, que nosotros utilizamos mucho la metáfora de el arquitecto y el albañil, sin ofender a nadie. ¿Quién cobra más de los dos? ¿El que diseña los planos y dice cómo tiene que ir todo o el que lo construye y lo ejecuta?
Pues, os digo más, en mi caso, el que pica código o el que encuentra al cliente.
También, claro, sí.
Tú puedes ser un desarrollador de la hostia, pero si yo no te pongo el cliente...
Sí, y nos ha pasado.
¿Sabes?
Y nos ha pasado.
Lo del arquitecto y el albañil. Bueno, a mí lo del albañil me da... Aunque algunos cobran bien, ¿eh? Pero bueno, me da... La verdad que, joder, es que ser albañil, porque tengo colegas... Bueno, es que me lío, perdona. Pero al final, el que dice dónde poner los pilares, hacer la estructura, qué materiales utilizar y demás, es lo que va a hacer el trabajo más fácil al albañil.
Claro. Y de hecho, si la gente se enfoca solamente en esa parte de técnica del desarrollo, al final es más fácil que entres en ese juego de la guerra de precios. Sin embargo, lo otro, plantearlo por objetivos, esa auditoría, eso realmente es lo que va a hacerte crecer como marca, diferenciarte y que te valoren por la solución que tú le estás dando, ¿no? Así que yo creo que es importante.
Sí.
Pues, Yannick, yo creo que hemos tocado todo. Con esto terminamos la entrevista, no el episodio, porque tenemos que recordaros que nuestro patrocinador es Omnisend, servicio de email marketing especializado en e-commerce, con una gran conexión e integración con WooCommerce para hacer recuperación de carritos abandonados y coger esa pasta, que está el dinero está en el aire, así que eso es lo suyo, que uséis esta herramienta que está muy completa. Tenemos un análisis en el canal de YouTube de Negocios y WordPress que podéis ver, donde nos moló un montón, que es lo que comentábamos antes. Está muy bien. Y recordar visitarlo en negocioswp.es/omnisend. Ahí está. Y con esto ya nos podemos despedir. Muchas gracias, Jaime, por haber venido al episodio de hoy a contarnos todas esas cositas que ha estado, hemos entremezclado cositas de estrategia y de WordPress, ha estado guay. Y recuérdanos dónde te pueden encontrar.
Bueno, pues soy un bombardero de contenido, así que si ponen Jaime Garman en cualquiera de las redes sociales seguramente me encuentren, en YouTube, Instagram, TikTok, Twitter cada vez menos, pero bueno, y LinkedIn, si queréis por la parte empresarial hablar de mí, de negocios, o tenéis cualquier otra consulta, no os cortéis, preguntarme lo que os salga de las narices, que yo, si me apetece, contestaré. Y lo dicho, en destaca.es, nuestra empresa de soporte y mantenimiento WordPress, por si echáis alguna, si necesitáis alguna manilla, y escuchar algún podcast que os puede gustar también. Después de escuchar este, os vais al mío y vais intercalando uno, dos.
Pues nada, te dejo a ti nuestro spam, Yannick.
Bueno, pues nuestro spam. A ver, webs que tenéis que visitar. Pues por supuesto, la web oficial de negocioswp.es, donde tenéis, como sabéis, cada semana una pequeña consultoría con Elías y conmigo, simplemente por ser miembros, os reunís con nosotros y hablamos sobre qué decirle a vuestros clientes cuando os piden muchos cambios, cómo hacer el presupuesto, cómo conseguir que os paguen las putas facturas, todas esas mierdas de negocios y un poco de WordPress. Es lo que hacemos todas las semanas con vosotros, cualquiera que queréis estar ahí como miembros. Si tenéis también algún videito, que está muy bien. ¿Qué más tenéis que visitar?
¿Algún highlight de la consultoría esta semana? ¿Te acuerdas?
Esta semana me ha tocado a mí. Sí, me ha tocado a mí. Es que estoy ya.
Estas las vacaciones, yo también estoy medio.
Y de otro, que madre mía. Pues seguimos con los proyectos, seguimos hablando de YouTube, hemos estado hablando mucho acerca de cómo gestionar el tiempo, sobre todo las personas que trabajamos desde casa y así. En varios de los proyectos, en todos los que estamos habitualmente, pues hablando un poquito de eso, pero nada muy técnico, porque al final, ya sabéis, como estamos un grupo que al final va siendo recurrente, pues al final la enseñanza, lo que estamos hablando ahora con Jaime de tal, oye, al cliente, oye, que no tires tus precios, tal, eso al final se lo tienen aprendido ya nuestros miembros, así que ahora estamos un poco pues optimizando casi casi hasta la parte fuera del trabajo en muchas ocasiones, así que eso. Y luego nuestras páginas web, por supuesto, no os olvidéis, ¿vale? EliasGomez.pro y, en mi caso, lamaquinadelbranding.com. Y ya estaría. Y club wpress.com, que no lo hemos dicho.
Hasta aquí el episodio de hoy con Jaime, con Yannick y con un servidor, Elías. Así que nos vemos en dos semanitas. ¡Agur, agur a todos!
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!